Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 18 de septiembre del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Quisiera pedirles que vayan a Santiago una vez más, la epístola de Santiago, y en la mañana de hoy estamos disponiéndonos a terminar este capítulo. Hemos visto los primeros 25 versículos. Vamos a estudiar en la mañana de hoy los versículos 26 y 27, una sección que yo he titulado Pretensión o Realidad. Pretensión o Realidad. Dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En cierta ocasión, cierto pastor estaba visitando su barbero y mientras estaba pelando, el barbero estaba habla que habla con gran locuacidad. En cierto momento, tratando el pastor de traer alguna conversación edificante y más espiritual, le hace la pregunta: ¿usted se considera religioso, caballero? Oh, claro que sí. Yo siempre trato de hacer lo mejor en mi vida. Cuando el barbero terminó de hacer su trabajo, el pastor le dijo a él: ¿usted necesita que le pelen a usted también? Yo, oh, sí, hace un tiempo que no he podido que alguien me pele a mí, he estado bastante ocupado. El pastor le dijo: bueno, pues siéntese, yo lo voy a pelar a usted. No, gracias, yo puedo tener otro momento, alguien, otra persona que lo haga. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Yo puedo hacer un trabajo agradable y suficiente. Yo voy a tratar de hacerlo mejor. Y cuando el pastor le dijo eso, yo voy a tratar de hacerlo mejor, le dijo: ah, entonces usted puede tratar de hacerlo mejor para Dios y Dios tiene que aceptarlo. ¿Y yo no puedo tratar de hacerlo mejor y usted aceptarlo? Y el punto que le estaba mostrando es: los hombres se conforman con simplemente tratar de hacer lo mejor para Dios. Y Dios tiene que aceptar. Dios tiene que aceptar cualquier cosa que nosotros le ofrezcamos. Dios tiene que aceptar cualquier tipo de religiosidad que nosotros vivamos. Y así las personas están contentas con vivir el día a día, ofreciendo a Dios algo que será agradable a Dios. ¿Es lo que Dios ha pedido? ¿Es acaso lo que Dios quiere? ¿Pretensión o realidad? ¿Pretensión o realidad? ¿Somos lo que decimos ser? ¿O realmente nosotros convencemos a Dios de lo que expresamos? El diccionario dice que pretensión es el derecho que se cree tener sobre algo. El derecho que se cree tener sobre algo, no necesariamente el derecho que se tiene sobre algo. Y es pretensión y no realidad cuando el apóstol Juan escribe en el segundo capítulo de su evangelio que aunque muchos decían haber creído en Cristo, Cristo no creía en ellos. Es pretensión y no realidad lo que el Señor dijo del fariseo en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice allí que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estaba muy orgulloso de la forma en que vivía, lo que hacía. Él era un religioso que creía que era agradable delante de Dios. Por eso es una parábola dirigida a aquellos que se consideraban a sí mismos justos y menospreciaban a otros. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dijo Cristo: os digo que este, el pecador publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro fariseo religioso, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Era pretensión lo del fariseo y no realidad. ¿Y cuántas cosas hacía? Es pretensión y no realidad lo de aquellos que sin hacer la voluntad de Dios llamaban a Cristo Señor, Señor. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pretensión y no realidad. Pretensión y no realidad. Lo que muchos tienen no es más que pretensión. No pasa de ser pretensión, pero no es la realidad del asunto. Una cosa es profesión de fe y otra muy diferente, posesión de fe. ¿Cuál es tu caso? ¿Pretensión o realidad? Santiago ha venido expresando el rol vital que tiene la palabra de Dios para los hijos de Dios. Fue por medio de la luz que imparten las Escrituras que nosotros vinimos a ser nuevas criaturas en Cristo. Lo vimos en el versículo 18 de Santiago 1. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y es por esas mismas Escrituras que podemos crecer y madurar espiritualmente. Por eso nosotros estamos continuamente leyendo las Escrituras, exponiéndonos a su enseñanza. Venimos aquí aún a la escuela bíblica a estudiar, que de paso. ¿Estás tú viniendo a la escuela bíblica? ¿Estás tú viniendo a la escuela dominical a estudiar la palabra de Dios? Si tú eres de los que vienes solamente a este servicio de adoración, déjame decirte, nosotros tenemos clases de Biblia a las 9:15 también. ¿Y no debe haber un apetito y un deseo de estudiar la palabra de Dios? Esa misma palabra que da vida espiritual y nos trae al ámbito de la salvación, es la misma palabra que edifica nuestras almas. No podemos crecer si no leemos la palabra, si no aprendemos la palabra, si no estudiamos la palabra. Es una de las cosas que Santiago ha estado enseñando. Y ante esa realidad de la importancia de la Escritura, Santiago habló, y estudiamos la semana pasada, de la importancia de tener una actitud apropiada hacia la palabra de Dios. Debemos recibirla en nuestros corazones. Debemos tener una actitud apropiada para ponerla por obra. Y evitar a toda costa ser oidores olvidadizos. Es tan fácil. Es tan fácil ser un oidor de la palabra y no hacedor de la misma. Sino que debemos empeñarnos, en lugar de ser solo oidores, empeñarnos en ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Inmediatamente tratar de poner por obra lo que vamos aprendiendo. Y lo que ahora hace Santiago en estos versículos que leímos, los versículos 26 y 27, es aplicar esa enseñanza que él ha venido dando. Debemos ser hacedores y no solamente oidores. Y él va a decirnos, precisamente, ¿cómo podemos ser hacedores de la palabra? ¿A qué nos llevará el ser hacedores de la palabra de Dios? Pues nos conducirá a vivir dando muestras tangibles y prácticas de la obediencia al Señor. ¿De qué nos vale llamar a Jesucristo Señor si a la larga vamos a terminar haciendo lo que queramos? No, la palabra de Dios tiene incidencia en todas las facetas, en todas las áreas de nuestras vidas. Dios se mete con nuestras vidas. Dios se mete con nuestros corazones. Y por eso es que Dios nos habla de cómo nosotros podemos ser buenos ciudadanos, por ejemplo. Cómo podemos ser buen vecino, por ejemplo. Cómo podemos ser buen esposo, buena esposa. Dios se mete con eso. Dios nos ha hablado y debemos ser hacedores, practicantes de las Escrituras. Tener a Dios en el corazón se deja ver por la forma en que vivimos. Tener a Dios en el corazón se deja ver por la forma en que vivimos. La mera pretensión de ser cristianos no salva a nadie. ¿Te conformas tú con una mera pretensión? Por lo tanto, la propuesta de Santiago es que hay que ser verdadera y genuinamente cristianos. Hay que ser verdadera y genuinamente cristianos. De allí, como Él no se presenta pretensión o realidad. Y en el versículo 26 de nuestro pasaje, nosotros nos encontramos con la posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. La posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí vemos claramente dos cosas. Nosotros vemos por un lado que es posible creer ser algo que no se es. Y por el otro lado vemos también la inutilidad de semejante creencia. Es posible tener esa creencia. Dice, si alguno se cree religioso, si alguno piensa que es religioso, y lo que Santiago está asumiendo es que habían algunos de sus lectores que encajaban en esa descripción. El tipo de condición que aparece en este texto asume la realidad de su declaración, ya que hay algunos de ustedes que se creen religiosos y no refrenan su lengua, sino que engañan su corazón, la religión de los tales es vana. Era un pensamiento que albergaban en sus corazones, pero pensamientos que no eran conforme a la realidad. Y eso es triste. Es triste, pero sucede con más frecuencia de lo que uno quisiera admitir. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es triste. Es triste, pero es una realidad y la Escritura lo presenta. La Escritura no quiere que estemos equivocados en esto. Hay camino que al hombre le parece, él cree que es derecho, él cree que anda bien, él cree que anda camino al cielo, él cree que tiene a Dios en su corazón, él cree que Dios está contento con él. El hombre presupone muchas cosas que no necesariamente son creídas por Dios. Y todo es su opinión. Todo es su imaginación, todo es su pensamiento. La realidad es muy diferente. ¿Acaso es cierta la opinión de tanta gente que se cree cristiana? Nada más hay que salir a la calle. Salimos a preguntar y una gran masa de la humanidad cree tener su situación espiritual bajo control. ¿Es cierta esa pretensión de tanta gente en la calle diciendo que es cristiana? ¿Realmente es así? Las personas a las que Santiago estaba escribiendo formaban parte de una comunidad cristiana. Se habían criado en el judaísmo y ahora expresaban haberse convertido al cristianismo confesando a Jesucristo. Pero Santiago no está satisfecho. Su deseo no era meramente ver a un gran número de personas decir que eran religiosas. Su deseo era ver vidas realmente transformadas por el Espíritu de Dios. Muchos hoy forman iglesias y se conforman con ver mucha gente. La cantidad es el punto. Y no es el punto la cantidad. La calidad es lo que tiene que ver. Si realmente es una realidad lo que ellos están profesando decir. Porque lo otro no salva, lo otro no es eficaz. Según Santiago, lo importante no es ser religiosos, sino qué religión profesamos y creemos. ¿Por qué se pretende hoy plantear? Se pretende plantearnos que no importa el camino que la persona coja, al final todos llegaremos. Eso es lo que se pretende plantearnos. Y eso va en contra de las Escrituras, de principio a fin. Precisamente Cristo fue aborrecido porque Él predicó un evangelio que decía que solamente a través de Él hay salvación. Era un Cristo exclusivista. Y sin embargo, hoy se nos plantea que cualquier persona puede llegar conforme escoge el camino que él desee. Cada quien puede ir al buffet religioso y escoger la comida que guste. Y al final todos llegaremos, no hay ningún inconveniente. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Una persona puede terminar creyendo eso, pero no está creyendo la palabra de Dios, sino otra cosa muy distinta. Las pretensiones de aquellos que no poseen las marcas de ser hijos de Dios pueden convencer a los demás, pero no al Señor. Santiago no estaba convencido. ¿Y qué marcas son las que caracterizan a los hijos de Dios? Bueno, las Escrituras ofrecen muchas marcas. Incluso hasta tenemos 12 epístolas del Nuevo Testamento que fueron escritas con el propósito específico de poner a prueba la fe de sus lectores, que son precisamente Santiago y Primera de Juan. Santiago y Primera de Juan. Y aquí, en estos dos versículos, yo pienso que Santiago está presentando tres marcas de los verdaderos cristianos. Una marca la vemos en el versículo 26 y dos marcas en el versículo 27. Y yo les planteo que en el versículo 26 nosotros nos encontramos con lo siguiente. Yo creo que Santiago está diciendo que la religión verdadera se muestra en el ejercicio del dominio propio y de la negación personal. Eso es lo que yo creo que le está haciendo en el versículo 26. La religión verdadera se muestra en el dominio propio y de la negación personal, dice Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En el versículo 26 nos dice que el dominio propio es una parte vital, integral de la religión verdadera. De manera explícita, Santiago nos menciona el tema del control de la lengua. Pero yo pienso que el punto práctico que él está presentando, y que evidentemente era un problema para este grupo de personas a quienes él escribe, y más lo vemos por lo que él va a escribir en el capítulo 3, es que estas personas tenían un problema con la lengua. Pero el punto dominante en todo, y general, y que se nos aplica a todos, es la práctica del dominio propio en todas sus manifestaciones. El creyente verdadero va a ejercitar control en todas las facetas de su vida. Ese es el punto. Ese es el punto. La persona desenfrenada no representa bien al cristianismo. La persona que vive en excesos muestra que hay algo más en control del corazón que el Señor. Otra cosa le está controlando. Puede ser exceso en el hablar, exceso en el tomar, en el comer, en las pasiones, en el comprar, en los entretenimientos, en la televisión, etc. Pero son excesos que desacreditan el cristianismo. Algo está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. No hay control, no hay freno. Dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El héroe no es el que puede gobernar y controlar una ciudad, conquistar una ciudad. El héroe es el que se enseñorea de su espíritu y tiene dominio propio. Esa es la opinión de Dios. Hay más que alabar a una persona que controla su espíritu, su temperamento, que lo que nosotros podemos hacer en alguien que es un héroe para la sociedad. Según Dios, hay más que alabar en una persona que sabe controlar su espíritu. Dominio propio. Dios está interesado en que sus hijos manifiesten control, dominio de sus espíritus. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es parte del cristianismo, no dejarme dominar por las cosas, sino yo dominar las cosas. Yo estoy en control, mi espíritu está en control. Hay muchas cosas buenas en el mundo que Dios nos ha dejado para que las disfrutemos, pero esas cosas no deben dominarme a mí. Por el hecho de que sean buenas y disfrutables, no quiere decir que yo debo amarrarme a ellas, ser un esclavo de ellas. Si no las hago, si no lo tengo, no soy feliz. Debe haber dominio propio. Pablo lo expresa de otra manera, en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, yo no estoy añoñándome a mí continuamente, satisfaciendo mis deseos continuamente. ¿Qué tú quieres, cuerpo? Tómalo. ¿Qué deseas? Tómalo. No, yo me golpeo a mí mismo, yo sé negarme cosas, yo sé decir que no a cosas que yo pudiera disfrutar también. Porque hay una meta, hay algo que yo deseo. Y usa el ejemplo del atleta. ¿De cuántas cosas se abstiene el atleta con tal de estar preparado en las mejores condiciones para el momento de la competencia? Dice, y el cristiano, no debes tener esa misma característica. Es el dominio propio, es el control de sus emociones, el control de sus pensamientos, el control de su lengua, el control de su temperamento, es el control de todo lo que hay en su ser para poder vivir para la gloria de Dios. Por eso Gálatas 5:23 nos dice que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu. Quien tenga el Espíritu de Dios va a tener de un grado u otro la manifestación del fruto del Espíritu de Dios. ¿Y de dónde brota esa disciplina sobre nuestros espíritus para poder tener control y dominio? ¿No es acaso una capacidad especial que algunos individuos han logrado desarrollar en base a las experiencias de la vida? ¿Y por eso tienen más dominio y control? No. Nosotros estamos aquí hablando de algo que brota del interior y que es puesto allí por el Espíritu de Dios, fruto del Espíritu. Es puesto allí por el Espíritu de Dios. Es una marca de la obra de Dios en el corazón. No es el mero ejercicio externo de control personal que se manifiesta en abstinencia. No. Hay una motivación a guardarse para Dios que brota del corazón. No es sencillamente yo me controlo porque me conviene, es parte de mi salud y estoy en Alcohólicos Anónimos. No. Es que yo lo estoy haciendo para Dios. Es para Dios que yo me estoy negando esto, que yo me controlo en esto, que yo tengo dominio en esto. Es para Dios, es para la gloria de Dios. Hay algo del interior que surge. La razón del dominio propio no es la salud, no es conveniencia, es el reino de Dios. La marca, en contraste, de los perdidos que no tienen a Cristo es falta de dominio propio, falta de freno. Sus deseos gobiernan libremente y en una forma u otra no pueden ejercer control sobre sus deseos, sobre sus pasiones. Cuando Pablo describe los tiempos difíciles y malos del fin, en 2 Timoteo capítulo 3, noten cómo describe a las personas de esa época, en 2 Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros,
jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, y estoy leyendo la Biblia de las Américas, desenfrenados, no tienen freno, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. A los tales evita. Dice, una de las marcas de los hombres de esos tiempos malos es que son desenfrenados. No tienen rienda sobre sus espíritus. Hacen lo que quieren. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Irse en el semáforo en rojo? Irse en el semáforo en rojo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tumbar a aquel de su trabajo y serrucharle la escalera, como quien dice? Le hago eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Calumniar contra aquel? ¿Mentir sobre aquel? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Para robar aquel dinero? Vamos a darle golpes. Vamos a robarle. Vamos a matar. Cada quien desenfrenado haciendo cuanto quiere. Y así ocurre dentro de los hogares, fuera de los hogares. Desenfreno. Pero no desenfreno de personas que dicen, pues yo si no creo en nada, yo soy ateo y hago lo que yo quiera. Dice, teniendo apariencia de piedad. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esa piedad del Evangelio tiene un poder. El Evangelio de Jesucristo tiene un poder transformador que toca los corazones y los transforma. No nos deja iguales. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese poder, que es de Dios, no nuestro, ese poder nos transforma en esas áreas en las que antes estaban fuera de control. Pero estos, dice el apóstol Pablo, estos viven desenfrenados, pero tienen apariencia de piedad, dan la manifestación de que son religiosos, de que son cristianos, están en las iglesias, están sentados, son miembros de iglesias. Son miembros de iglesias, pero niegan la eficacia y el poder de Dios en sus vidas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la transformación? Qué triste. ¿Pretensión o realidad? ¿Pretensión o realidad? La abnegación, o la negación personal, la autonegación, es una marca vital del verdadero discípulo de Cristo. Lo decía el Señor cuando en Mateo 16:24 decía, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice, la negación personal, el yo decirme que no a cosas, es una parte vital de la vida cristiana. Pero todo el mundo lo hace, pero yo no lo voy a hacer por amor a Cristo. Yo no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. Dice, eso es una marca vital de un verdadero creyente. O en Lucas capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él. Oh, sí, vengan, todos como sea. Y volviéndose les dijo, óiganme bien, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, y lo que está diciendo, si alguno de ustedes los ama más a ellos que a mí, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice Cristo, ese no puede ser mi discípulo. Y yo no puedo cambiar la frase. Ahí dice, no puede ser mi discípulo. No es compatible. La vida cristiana va marcada por una negación personal. Y esa negación personal se manifiesta cuando yo tengo dominio propio, control, y yo puedo decirle a mi lengua, no. A mis pasiones y deseos, no. Es una de las cosas que el Evangelio nos enseña. Recientemente se estudió aquí acerca de ese pasaje en Tito, capítulo 2, que habla de cómo el Evangelio llega a nosotros y nos enseña a decir que no. El pastor Eduardo predicó acerca de ese tema. Y en el caso particular del grupo a quien Santiago se dirige, el mal uso de la lengua era un problema prominente. Era un problema prominente, por eso él, en el capítulo 3, se despliega hablando de ese problema. El verdadero estado de sus almas quedaba evidenciado por lo que hablaban y la forma en que hablaban. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El uso de sus labios deja en entredicho la religiosidad que profesan. Dice la Escritura que en las muchas palabras no falta pecado. Y el que sabe refrenar y dominar su propia lengua, dice Santiago en el capítulo 3, es capaz de dominar el cuerpo entero. El cuerpo entero. Oí a alguien decir que el promedio de lo que cada persona habla cada día son 18.000 palabras. Algunas personas rompen ese récord. Y al decir todas esas palabras, no todo eso que sale son conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos sospechar más de que nuestras palabras están siendo agradables a Dios o no. A veces asumimos que no hay problema con esas palabras. Necesitamos sospechar más de nuestras palabras para no pecar contra Dios. Cuando Dios hace una obra en el corazón de un pecador, una de las cosas que ocurren, que se producen, es un cambio en su patrón de comunicación. Hay un cambio en su patrón de comunicación. Necesitamos tomar las riendas de la lengua. Por eso dice, no refrena su lengua. Es como un caballo salvaje que no tiene freno. Nosotros debemos tener las riendas de esa lengua. Ella no debe decir lo primero que se nos ocurre, sino que las órdenes que le demos deben pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Y el Señor no nos dio la lengua para mentir y engañar, ni para ofender y herir, ni para chismear y destruir reputaciones. Para decir malas palabras y cuantas cosas la gente quiera decir. Dios no nos dio la lengua para eso. En cierta ocasión estaba John Wesley predicando. Y veía el rostro de una señora mientras él predicaba, él estaba predicando. Era una mujer muy hipercrítica. Dice que cuando termina el sermón, ella se le acerca a Wesley, le dice, esa corbata de lazos que usted tiene, me es una ofensa a mí, es demasiado larga. Entonces, ¿alguien tiene una tijera por ahí? Pidió Wesley. ¿Y qué? ¿Qué es lo que usted va a hacer? No, yo quiero que usted la corte del tamaño en que usted se sentiría bien. Dice que la mujer vino y cogió, ¡plac! Y cortó su tijera y su lado. Y ya, así está bien. Sí, así está bien. Ahora yo quiero que usted me dé la tijera a mí. ¿Y para qué? Saque su lengua. Yo creo que usted tiene una lengua muy larga que me es de una ofensa y tropiezo para mí. Y hay que cortarla. Esa mujer no estaba manifestando la gracia de Dios con su hablar. Necesitamos controlar nuestra lengua. Y el cristiano está supuesto a hablar con cuidado y con precaución. Pensar antes de hablar. Dice el Salmo 141 en el versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Guárdala. O dice el salmista en el Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Y una determinación a hacer las cosas bien. Pero es un área difícil. Es un área difícil. Por eso es quien domina la lengua. Es capaz de dominar el cuerpo entero. Y Santiago nos hablará, nos abundará sobre este tema cuando lleguemos al capítulo 3, si Dios lo permite. Leí antes de venir hacia acá el caso de un pastor que estaba trabajando con un martillo en su iglesia y él estaba clavando aquí, clavando allá, y de repente él nota que hay un hombre que lo está siguiendo. ¿Y qué es lo que pasa? No, que yo sencillamente quiero ver qué es lo que usted va a decir cuando usted se golpee el dedo. Dice, porque si de la abundancia del corazón habla la boca, a ver qué es lo que va a salir de él cuando se golpee. Hermanos, lo que decimos es una manifestación de lo que somos. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? El dominio propio es una parte esencial del carácter de un cristiano. Y de manera particular, el dominio propio en el hablar es destacado por Santiago en este y en otros pasajes. Pero paso a mi segundo versículo, el versículo 27. No solamente nosotros vemos esa posibilidad y ese peligro de esa falsa pretensión, sino que Santiago también nos da la evidencia y demostración de la religión verdadera. La evidencia y demostración de la religión verdadera. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Santiago no está tratando de resumir todo lo que es una verdadera vida de devoción, lo que implica tener una verdadera vida de devoción a Dios. Hay muchas otras cosas en la palabra de Dios que son marcas de la religión verdadera. Lo que él está haciendo es seleccionando aquellos aspectos que sus lectores necesitaban más urgentemente. Entre ellos, la transformación verdadera tocaba áreas como la lengua y las que vamos a estar considerando en estos momentos. Pero observa conmigo cómo hay una religión verdadera. ¿Cómo hay una religión verdadera entre muchas? Es como si Santiago estuviera diciendo, hay una religión que es la que agrada a Dios, y la demás es de desecharse. Y esa religión verdadera, esa religión que se caracteriza por ser pura y sin mácula, que no tiene mancha, es la que Dios recibe, es la que Dios acepta, es la que a Él le agrada. Esa religión tiene características. Es una religión que se vive delante de Dios el Padre. Mi hermano, tú y yo vivimos día a día delante del Señor. La religión verdadera tiene conciencia de que estamos en la presencia de Dios. Y hacemos lo que hacemos porque lo hacemos en la presencia de Dios. Tu ejercicio de recibir la palabra de Dios ahora por tu oído y mío de predicarla con mis labios es un ejercicio que estamos haciendo en la presencia de Dios. Lo que vivimos cuando salimos allí a la calle a practicar nuestro cristianismo es en la presencia de Dios. Lo que hacemos en nuestros hogares, lo que hacemos cuando leemos las Escrituras, cuando oramos, es en la presencia de Dios. La conciencia de la presencia de Dios es un elemento esencial de la religión verdadera. La religión pura y sin mácula delante de Dios, la que es conforme a los principios de Dios, a la verdad de Dios, es esta. Y nos da ciertas marcas, de entre muchas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y en contraste con ser no más que pretenciosos, Santiago nos presenta que hay una religión que agrada al Señor. Pero no es una denominación cristiana en particular, ese no es el punto aquí. Es la religión tal, no de eso que está hablando Santiago. Se trata de vidas que comprueban en el día a día que realmente viven para Dios con la conciencia de la presencia de Dios. La persona puede pertenecer a una iglesia que represente la doctrina bíblica con mucha precisión, pero si su vida no armoniza con esa doctrina, en vano profesa la fe. Permítame ahora retomar esa última frase que aparece en el versículo 26. La religión del tal es vana. La religión del tal es vana, si no vive conforme a esa verdad, si no practica el evangelio que recibimos en la palabra de Dios, si es meramente un oidor y no un hacedor de la palabra, si ese cristianismo no se manifiesta día tras día en la forma como habla, cómo se relaciona con los suyos, cómo se relaciona con los que no son suyos, cómo él vive la vida cada día, si esa persona no manifiesta escritura en ese diario vivir, la religión de esa persona es inútil. No tiene fin, propósito. ¿De qué sirve que seamos religiosos? Por decir que somos religiosos, no tiene sentido. Eso es lo que estoy diciendo. Esa religión es vana, para nada sirve. La que sirve es la que transforma el corazón. La que transforma el corazón. ¿Y por qué se evidencia una vida distinta? Porque se manifiesta que en primer lugar lo que comenzó, como lo que leíamos en el versículo 18, es una nueva vida, una nueva criatura realmente, y hay algo que brota del corazón. Esa conducta surge de algo y surge de la renovación interna que Dios ha hecho. hay una nueva vida. No es una reforma solamente lo que la Escritura anda buscando. No es una reforma externa lo que Dios anda buscando, de alguien que simple, sencillamente era un borracho y ya no lo es. Era un ladrón y ya no lo es. No, no, no. Anda buscando una transformación que va de dentro hacia afuera. Se manifiesta externamente porque algo se produjo en el interior. No es algo del cascarón nada más. Esa es la religión verdadera. Y yo les había mencionado que en el texto anterior, en el versículo 26, encontramos una de las marcas de la religión verdadera. Ahora en el versículo 26 tenemos dos. Además de la marca del dominio propio, tenemos que la religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. La religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué enseña el cristianismo? ¿Acaso el cristianismo bíblico únicamente nos enseña cómo nosotros podemos ser perdonados y punto? No, el cristianismo bíblico va más allá. Abarca un cambio de vida que incluye dar muerte al egoísmo y pensar más en los demás y actuar a favor de ellos. Eso está incluido en la palabra del Señor. Como lo ha llamado a alguien, es que nosotros debemos estar dispuestos a ensuciarnos las manos sirviendo a los demás. Estar dispuesto a ensuciarnos las manos ayudando a los demás. Y él menciona de manera particular, así como utilizaba el ejemplo de la lengua en el versículo 26, aquí utiliza el ejemplo de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero yo pregunto una vez más, cuando Santiago dice eso, sencillamente está mencionando que esa es la única preocupación genuina, social, que el cristiano tiene que tener y con eso ya demuestra su cristianismo. ¡No! ¡Es un ejemplo! ¡Es un ejemplo de cómo debemos tener corazón para ministrar a los que están en necesidad! Ahí se incluyen a los pobres, o se incluye al que se enfermó. Es Dios nos pone en contacto a nosotros con muchos que están en necesidad y a quienes nosotros podemos servir de una manera u otra. Y es que tanto estamos aprovechando esas oportunidades o no. ¿Tenemos ojos para ver esas necesidades o estamos tan ensimismados que nosotros no podemos ver esas cosas? Y ocurren allí a nuestro alrededor. Y a todos nos ocurre en mayor o menor grado que de repente hay cierta situación X y no todos tenemos los ojos y vemos a alguien que brinca y ya está resolviendo un problema. ¡Wow! Pero mira, yo no me di cuenta, mira qué bien. Porque debemos cultivar nuestros ojos para ver esas cosas, para ver las necesidades que están a nuestro alrededor. Y obviamente algunos van a estar más sensibles que otros por sus propias experiencias personales. Hablaba en esta semana con alguien a quien Dios salvó y rescató de una vida entregada de los excesos con el alcohol y con las drogas. ¿Y qué hizo esa persona? Se dedicó a ayudar a personas que estaban atrapadas por esos vicios. Se identificó, Dios me sacó de allí y yo quiero ayudar a otros en esa área. El caso de los huérfanos y las viudas es representativo de todo el que está en necesidad, pero no nos debemos limitar a eso. Está mencionando ese caso práctico. ¿Cuál es el punto? La realidad es que el espíritu cristiano se manifiesta por medio del amor, la compasión y la misericordia. Si profesamos adorar y servir a Dios, debemos imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Oh, misericordioso. Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Dios se identifica con los débiles, Dios se identifica con los que están en necesidad. En Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Dios se describe como el Dios que hace bien. Cuando Cristo vino a la tierra, en Hechos se describe como aquel que vino a esta vida haciendo bienes. Salmo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios toma para sí a los que están en necesidad. Isaías hace una especie de sándwich entre un llamado a la limpieza de corazón y al arrepentimiento. En el versículo 16 de Isaías 1 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. En el versículo 18 dice: venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero ¿qué hay por en medio? Dice el versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. El cristianismo se manifiesta en nuestro obrar. Y en el capítulo 2, Santiago seguirá ese tema. Él seguirá hablando. ¿Tienes tu fe y no tienes obras? Dice: muéstrame tu fe por tus obras. Él va a seguir tratando con este tema. El verdadero cristianismo, la religión verdadera, se deja ver en la forma en que nosotros actuamos con los que están en necesidad. Hoy en la escuela dominical estuvimos hablando de los grandes peligros del materialismo y cómo la rana es dejada en un agua que se va hirviendo poco a poco, se muere. Nosotros poco a poco hemos estado absorbiendo el materialismo, la filosofía favorita de nuestra época. Vayan conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. Santiago nos está diciendo: comiencen un ministerio para eclesiástico, para viudas y huérfanos. El ministerio viudas y huérfanos para Cristo. No es un ministerio para eclesiástico que están planteando aquí. Está diciendo: cristianos, cumplan con su deber. Eso es lo que está diciendo. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. ¿Ven cómo se amplía el abanico aquí? No es solamente un huérfano y una viuda. Enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dice: Señor, yo no recuerdo haberte hecho eso a ti. Tú me estás dando esta bendición por haberte hecho esto, y haberte hecho esto, y haberte hecho esto. Señor, yo no recuerdo haberte hecho esto. Lo que implica que ellos estuvieron haciendo eso a otras personas, pero no a él. Y Cristo dice: por cuanto le hiciste a alguno de mis hermanos más pequeños, es como si me lo hubiera hecho a mí. Estos cristianos estaban dedicados a esa labor. Estaban viviendo y practicando. Eso era su norma. Ellos dicen: bueno, ¿de qué tú estabas hablando, Señor? Esa es la forma en que ustedes vivieron, dando muestras de que ustedes tienen la obra de mi gracia en sus corazones. Venid al reino preparado por su Padre Celestial. Luego en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Está acaso Cristo enseñando que la salvación es por las obras? No, la Escritura misma nos aclara que la salvación no es por obras. Pero la Escritura sí nos enseña que el que está salvo obra. El que está salvo obra, y está diciendo, he aquí las marcas de los verdaderos redimidos. He aquí las marcas de los que no han sido redimidos y rescatados. Y he aquí el destino de uno y el otro. Unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos destinos para dos estilos de vida diferentes. El destino de aquellos que serán condenados y arrojados al lago que arde con fuego y azufre es un estilo de vida egoísta, centrado en sí mismos, en sus propios asuntos, en sus propios problemas. No salen de allí. No se involucran, no piensan, no preguntan. ¿Cómo puedo yo ser útil? Por aquí viene mucha gente. Aquí vienen muchas personas. Pero muchos vienen. Vienen solamente el domingo en la mañana. Y desaparecen como por arte de magia. Y no vuelven a aparecer hasta el próximo domingo en la mañana. ¿Dónde está la involucración? ¿Dónde está el enterarme y saber cómo puedo yo servir, ayudar, qué hago, cómo? Gloria a Dios que hay otros que sí dan esas muestras y evidencias, esa verdadera obra de salvación y regeneración. Uno ve su corazón inclinado a hacer bien, a ayudar, a identificar a los necesitados y ser útiles en la manera en que eso sea posible. Unos lo hacen orando, otros lo hacen apoyar, aportando sus servicios, su tiempo, otros dinero, de diversas maneras. Pero se ve. Y eso da gloria a Dios. Y les exhortamos a seguir hacia adelante. Y Dios les recibirá en las moradas eternas. Pero hay un tema que a veces no se menciona cuando algo como esto se presenta. Y es el hecho de que el hombre en necesidad a veces se limita a verlo como aquel que tiene hambre, aquel que necesita ropa, aquel que está enfermo. Y podemos obviar la mayor necesidad que tiene el hombre, que es la necesidad de su alma. La necesidad de su alma. Y aquí hay hermanos que se preocupan por lo que tienen esa necesidad. Y hacen estudios bíblicos en sus casas. Y utilizan bien sus amistades para llevarles el Evangelio de Jesucristo. Y atraerlos a Jesucristo, atraerlos al Evangelio. Por misericordia, así la misericordia que Dios mostró hacia ellos, ellos la muestran hacia otros. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Identifiquemos la necesidad en los hombres. Y ministremos, usemos el modelo del Señor. Imitemos a Jesucristo, mostremos su misericordia. El tiempo se me ha ido, por lo que parece que vamos a necesitar otro sermón para hablar de cómo debemos guardarnos sin mancha del mundo. Mientras tanto, tú y yo debemos irnos reflexionando y meditando en nuestro corazón. Si lo que nosotros estamos manifestando es pretensión o realidad. Pretensión o realidad. ¿Cuál es la religión que tú profesas? ¿Qué tú estás viviendo? ¿Estás practicando el dominio propio? ¿Se manifiesta en las diferentes esferas de tu vida? ¿Puedes tú controlar tu lengua? ¿O tú sencillamente tienes que decir lo que piensas? No, yo soy alguien que digo lo que pienso. Bueno, eso no es lo que agrada a Dios. No necesariamente. Sí hay lugar para de momentos decir lo que uno piensa, pero no siempre. Por eso es que debe haber un freno y tener la rienda para frenar. Para frenar. ¿Y para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo solamente para ti? ¿Estás tú marcando una diferencia? Las cosas que verdaderamente trascenderán la eternidad son los toques que tú haces a las almas de otras personas. ¿A quiénes estás tocando? ¿Con quién estás dejando tus marcas de tu verdadero cristianismo en la vida de otros? ¿Cómo se manifiesta en el día a día, en la práctica? Que Dios nos ayude a ser creyentes de dominio propio. Movido por el deseo de agradar a Cristo y a ser creyentes que hemos aplastado y estamos luchando por seguir aplastando la raíz del egoísmo en nuestros corazones. Esto es imposible hacerlo nosotros mismos. Necesitamos confesar nuestras faltas y hacer nuevos compromisos delante del Señor. Pedir al Señor que nos ayude. Solamente su gracia nos puede ayudar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. No salgas igual a como tú has llegado aquí. Medita allí sentado. Piensa y reflexiona cómo tú puedes mejorar. Cómo tu testimonio de Cristo puede ser más efectivo aquí en la tierra. Y entonces habrá valido la pena exponernos como oidores a estas cosas. Porque no vamos a ser solamente oidores, sino hacedores de la obra. Oremos por eso. Señor, sentimos que con un pasaje como este tú pones el dedo en la llaga y te damos las gracias, porque eso manifiesta tu amor para con nosotros en no abandonarnos ni dejarnos en la maldad de nuestros corazones. Señor, danos corazón para amarte a ti sobre todas las cosas. Porque si te amamos a ti sobre todas las cosas, también cumpliremos el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. Oh bendito Rey, ayúdanos a ser cristianos con dominio propio y cristianos con un corazón por los demás. Y haz esto, Señor, que te estamos pidiendo, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Aquel que murió y resucitó, nuestro Señor Jesús. Gracias, oh Dios, por tus misericordias. Con esa misericordia con que tú nos has amado a nosotros, ayúdanos a amar a los demás. Líbranos, Señor, de ser meros oidores de tu palabra y no hacedores de ella, porque te lo pedimos en Cristo. Amén.